Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería vivir para siempre o cómo sería pedirle consejos a un padre ya fallecido? Yo no me refiero a lo espiritual, sino a lo digital, y esa pregunta la quiere resolver mi invitado de hoy. Emil Jiménez nació en Nueva York, pero él ha vivido en lugares como la República Dominicana, Miami y Budapest. Sin embargo, una pasantía en Praga fue lo que decidió su vida. Este empresario reside en la capital checa desde el 2006. Emil empezó en el mundo de la publicidad, pero un viaje en tren de Viena a Praga con su hija de 4 años le inspiró a desarrollar Mindbank AI, la compañía que creará un gemelo digital para sus usuarios. Muchas gracias, Emil, por estar en el programa. Antes de hablar de tu etapa como expatriado, como emprendedor, empecemos por tu niñez. Tú naces en la ciudad de Nueva York y a los pocos meses de edad, tú y tus padres se fueron a vivir a la República Dominicana. Cuéntame cómo fue tu niñez en ese país.
Para mí fue una niñez muy, muy linda, muy bella. Tengo muchos recuerdos y me dio mucho amor por el país de mis padres, ¿no? Yo, gracias a Dios, tuve esa experiencia tan joven de realmente conectar con las raíces de mis padres y mi antepasado, que no muchos lo tienen, ¿no? Muchos no lo tienen porque se crían en un país y van de vacaciones. No es lo mismo tener tu infancia ahí.
¿Hasta qué edad estuviste en República Dominicana?
Yo hasta estaba cumpliendo los 5 años. Iba a entrar al kinder.
Te cuento que yo también nací en Estados Unidos y me fui a vivir a Ecuador a la edad de 5 años. O sea, hice mi primaria y luego regresé 5 años después. ¿Tú recuerdas cómo fue regresar a Estados Unidos, empezar en una nueva escuela, hablar con tus compañeritos en inglés, estar netamente en un ambiente norteamericano?
Muy chistoso, ¿no? La experiencia. Porque cuando llegué, te imaginas, ¿no? Mi familia hablaba inglés, pero yo no. Porque yo estaba viviendo en Nueva York antes de yo nacer. Y el primer día del colegio, llegué a la clase, al kinder, me van preguntando los nombres de nodo de todo. Y llega una señora y dice, Emil Jiménez. Y yo digo, wow, este niño casi tiene mi nombre. Cuando yo era niño, todos me decían Emilio, nada me decía Emil. O Milo, como corto, ¿no? Entonces yo, claro, siendo 5 años, fue que supe a saber que mi nombre es Emil, no Emilio. Entonces fue muy chistoso, ¿no? Porque el primer día yo estoy ahí en kinder buscando a Emil Jiménez. ¿Quién es este niño que tiene casi mi nombre?
Algún primo tuyo seguramente habrás pensado.
Eso, yo digo, no, igualito. Llegué a casa ese día y yo le digo, mami, ¿cuál es mi nombre, mami? Obviamente los primeros meses, diré, no hablaba nada de inglés. Lo bueno fue que yo también regresé a Nueva York, pero dentro de una comunidad muy latina, especialmente muy dominicana.
Perdón, ¿en qué parte de Nueva York?
Alto Manhattan. La parte donde yo nací fue Washington Heights y justamente al ladito de Washington Heights, en una zona de la ciudad que se llama Inwood. Ahí fue que yo me crié, en esa zona de Washington Heights y Inwood. Era la misma gente, el mismo idioma, la misma cultura. Y gracias a Dios, ¿no? Uno a esa edad es muy adaptable, ¿no? Puede caer, como decimos nosotros, cae parado donde sea. Tú caíste, aprendes el idioma, te pones a jugar con los niños y haces amistades.
Y tú viviste en Nueva York hasta que cursaste la universidad, ¿no es así? ¿Cuál es tu formación académica?
Realmente, cuando tuve 14 años, me dieron una beca para ir a una escuela preparatoria que quedaba al ladito de Nueva York, en New Jersey. Y después hice el liceo también en Rutgers University, que queda cerca también de Nueva York. Entonces, yo siempre he estado desde que nací hasta los 21, estuve en esa zona más o menos. Dentro de Rutgers University hice un bachillerato en psicología y un minor en italiano. Después fui a hacer mi maestría en Miami y duré ahí un rato trabajando por diferentes empresas como MTV Latino, UBS, Citibank. Y entré en una maestría muy especial que era publicidad en comunicación con una especialidad en lo que le llaman dirección de arte. Y en ese entonces fue que dentro del programa teníamos la oportunidad de hacer pasantías en otros países, por lo cual yo tomé la oportunidad de ir a Budapest por casi 6 meses y después a Praga. Eran 4 meses cada pasantía. Y en ese entonces yo me gradué, conocí a una chica y como que el mundo me dijo, el universo me dijo, usted tiene que quedarte aquí en Praga, donde los pescados están mordiendo, ¿no? Entonces aquí me quedé, me gustó mucho la vida de Praga y imagínate, esa edad yo, sin compromiso, sin nada realmente parándome para vivir en Europa. Me gusta el ritmo de vida, las personas y como multicultural que es Europa en general.
Volviendo un poco a tus estudios, en la entrevista que hicimos para mi podcast en inglés, In Between Expats, tú me contaste que el mismo día que te graduaste de la Universidad de Nueva York, te fuiste a Miami. O sea, sí. De una, ni siquiera creo que recogiste tu diploma, alguna cosa así. ¿Alguna vez tú nunca viste para atrás o extrañaste Nueva York o Miami ya cuando estuviste en Europa?
Sí, no, realmente
mucha gente
no,
anhela.
Sí, yo siempre he dicho que hay dos tipos de neoyorquinos, los que nunca se van a ir y los que quieren salirse. Yo era el de que me quise salir siempre. Como te imaginas, yo realmente no me crié una parte de Nueva York, vamos a poner, no es la Quinta Avenida, ¿no? Donde yo me crié, a ver, me crié con personas, bueno, era una persona donde alto crimen, para dar un ejemplo, un amiguito mío a los 7 años se disparó una pistola en la cara, muchos que conozco murieron siendo jovencitos.
¿Y ese niño me imagino que se murió o
no,
quedó mal?
No, yo vivo, pero de casualidad, ¿no? Muy dichoso. Pero son cosas de la vida que uno lo vive, ¿no? Y para mí era, ok, tengo que salir de aquí, ¿no? Y gracias a Dios, yo me dieron esa beca a los 14, pude salir por lo menos un pie fuera de Nueva York. Y el próximo paso fue cuando me mudé a Miami. Yo quise siempre vivir en Miami porque yo dije, es el tipo de vida que quiero, ¿no? ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Quiero vivir en Nueva York? Fácil, me puedo quedar, hacer lo que decimos el grind, ¿no? Trabajar, seguir ahí, tomar el metro, el trabajo, todos los días, sino poco a poco ir subiendo. Yo quise siempre, como dicen, cuando la gente hace zig, tú tienes que hacer zag, ¿no? Tienes que ir a la contraria. Yo quise ir a Miami, quise abrir mi mundo allá y ver qué oportunidades se me presentaban. El momento que yo supe que pasé mis exámenes, yo dije, perfecto, puse todo en mi carro y me fui al otro día por la mañanita. Llegué, gracias a Dios, mi hermano vivía, ya tenía un par de años viviendo en Miami. Yo había venido mucho también, entonces conocía la ciudad, tenía amistades y por lo menos un poco de una red pequeña, pero tenía algo. Y ahí comencé, ¿no? Y gracias a Dios entré a esta universidad donde hice la maestría y eso abrió el camino hasta la otra parte de mi vida, que es Praga.
Pero cuando estabas en medio, por ejemplo, de los inviernos fríos y larguísimos de esta ciudad, ¿no extrañabas el calorcito y palmeras de Miami? Yo sé que había en las chicas acá y todo, pero ¿cómo te lo planteabas?
No, fue muy cómico. Yo llegué aquí en enero, ¿no? En enero de 2006. Y me recuerdo yendo al registro de policía de extranjería y me ve el policía mi licencia de los Estados Unidos que dice Miami Beach, Florida. Y él me preguntó al señor que me estaba sacando los papeles, ¿qué es lo que hace este tipo aquí con este frío viniendo de Miami Beach, ¿no? Ahora, gracias a Dios, no, yo como te dije, yo me crié en Nueva York y el frío del invierno no es nada nuevo para mí. De que extraño Miami, yo siempre quiero cambio, ¿me entiendes? Yo quise ver otra cosa del mundo. A mí también me encanta Praga, me encantaba todo lo nuevo.
Pero dime, ¿cómo fue tu vida al principio? Yo sé que habían muchas fiestas y no tenías compromiso, pero ¿cómo fueron tus comienzos en este país? Porque primero, obviamente, empezaste trabajando para empresas antes de ser empresario.
Yo primero hice una pasantía. Entonces, esa pasantía, como era corta, fue como una prueba de cómo es el ambiente de la agencia, el tipo de red social. Y poco a poco uno va haciendo amistades y se hace su red, ¿no? De amigos y tienes tu mundo, ¿no? Entonces, ya cuando vine aquí, por corto plazo, ya yo tenía por lo menos una base cuando decidí, me quedo. El otro punto fue cuando yo realmente me vine así, vamos a poner permanente, con salario y todo lo demás. Y el shock fue ahí, no fue mucho el shock, sino fue la manera en que las diferencias de ritmo de trabajo. Que yo, viniendo de Nueva York y viniendo de Estados Unidos, para mí el trabajo de 9 a 5 no existe. Eso es 9 a 10, 7, 8. Sí, exacto. Sin embargo, aquí era, como muchos eran, como estando en una factoría, ¿no? Llegaban a las 9 en punto, estaban comenzando a trabajar, o a las 8 y media ya estaban, ¿sabes?, listos. Y a las 3 de la tarde los viernes se iban para el Hata y a las 5 se cerraban su computadora, que ya yo terminé. Pero total, yo lo tomaba en cuenta, esa es su vida. Ellos quieren trabajar así, perfecto. Yo no, ¿sabe?, no tengo nada en contra de ello. Yo trabajo con otro ritmo y por así seguí. Gracias a Dios me fue bien, ¿no? Pero en el 2009 yo tenía ya 3 años trabajando en la empresa y dije, déjame ver sí puedo lanzar lo mío.
¿En qué tipo de empresas estabas trabajando tú aquí?
Yo trabajaba como director de arte para una empresa internacional de publicidad. Entonces manejábamos diferentes clientes dentro de Unilever y como Axe y Domestos y cosas así. Entonces yo estaba encargado de todo lo visual dentro de la comunicación para las marcas que representaba la agencia. Entonces yo siempre, gracias a Dios, he tenido talento en esa área y yo me veía un poco como un atleta, ¿no? Que tenía 29 años, realmente como el atleta uno tiene como una ventanilla de creatividad donde tú estás en tu top. Y yo dije, mira, como o me voy de la agencia, o subo dentro de la agencia, o abro mi agencia. Era una de esas opciones, ¿no? Y la cuarta también era hacer mi MBA, que era la cuarta que estaba pensando en ese momento. Pero llegó, a ver, la primera parte fue del MBA, fue que el programa que quise hacer, yo era muy joven para hacerlo porque era Executive MBA, no lo pude hacer. También dijeron que el mejor MBA es abrir tu propia empresa. Eso fue lo que yo vi dentro de mis encuestas, ¿no? Tampoco me quería ir de Praga, entonces dije, bueno, vamos a ver. Yo leí un libro muy interesante que se llama Padre Rico, Padre Pobre, mejor dicho, se llama, y ahí dijo el autor, es mejor abrir una empresa antes que uno tiene 30 años, porque si se quiebra, tienes tiempo para recuperarte. Yo tenía 29 años, no tenía hipoteca, no tenía niños, no tenía nada realmente, ninguna responsabilidad muy grande. Guardé un poco de dinero y dije, bueno, con ese dinero puedo hacer nada por 6 meses. Déjame ver si puedo lanzar mi empresa. Y gracias a Dios lo lancé y literalmente a la semana, más o menos, tuve mi primer cliente. A los 2 o 3 meses tuve mi primer cliente fijo con que me pagaba una mensualidad. Y así pude poco a poco lograr, o sea, lograr mi meta de abrir mi propia empresa.
Tú me hablas de ser como un atleta. Cuando uno abre una empresa, lo digo por experiencia, tú no solamente eres un atleta, sino también eres el entrenador, el nutricionista, tienes que ser de todo. ¿Tú cómo encarás todos esos roles cuando abriste tu propia empresa?
Bueno, siempre he sido el tipo de persona que tengo la humildad para hacer lo que sea. En sentido que si esto es lo que hay que hacer para lograr la meta, dale. Mientras que yo vea que lo que estoy haciendo está logrando algo y está llevándome más cerca a la meta, lo hago. Entonces, para mí no, nunca ha sido difícil. Y obviamente me gusta aprender. Entonces, mientras que uno abre empresa, va viendo, haciendo errores que te enseñan muy rápido cómo hacer la contabilidad, cómo hacer facturación, cómo hacer contratos, que uno va aprendiendo poco a poco. Entonces, uno va aprendiendo y a mí eso para mí es lo bonito de la vida y lo bonito de abrir una empresa, que uno va desarrollándose a sí mismo y poniendo en práctica lo que está aprendiendo.
Tú me contaste que tienes empleados de diferentes países. ¿Cómo también fue esa parte de tener empleados y manejarlos y tenerlos contentos y motivados para que hagan su trabajo y consigan más clientes?
Todo tiene que ver con alinear la visión tuya con las de ellos. Para mí siempre ha sido hacer el mejor trabajo y hacerlo con pasión. El momento que yo no tengo pasión por el negocio o el cliente es el momento que tenemos que terminar esta relación por los dos. Porque yo no te estoy dando el servicio que tú mereces y usted no está recibiendo el servicio de mí que con esa pasión. Entonces, si todos los empleados entienden esa filosofía, siempre trato de decirle, mira, todo comienza con pasión. Sobre todo, yo busco una persona primero por pasión, después por sus hechos o su currículum, porque todo en la vida se puede aprender, pero
Claro.
la pasión es algo que tú llevas dentro. Eso yo no te la puedo dar, no te lo puedo enseñar. Eso tiene que ser uno mismo que tiene que tener esa pasión. Entonces, por eso vino el nombre de Passion Communication. Por eso es, literalmente por eso, que yo tengo pasión por lo que estaba haciendo. Y gracias a Dios los clientes ven esta pasión, porque yo me excito y gracias a Dios, wow, podemos hacer tal y tal cosa. Y ellos ven que uno entra dentro de su negocio y trata de hacer lo mejor para su negocio y para sus intereses. Igual es con los empleados, ¿no? Ellos tienen que, uno, tener la pasión por el negocio y por lo que queremos lograr. Y siempre también respetar la opinión de ellos, como qué opinan. Ellos están ahí porque tienen un cerebro y tienen una opinión. Y esa conversación entre el equipo es lo bonito y es lo que crea algo perfecto, algo que funcione para todos.
Los niveles de pasión, yo me imagino que han de variar con el tiempo, con las circunstancias. Por ejemplo, con lo que está, menos mal, parece que está acabando ya el coronavirus, por lo menos en esta parte del mundo. ¿Cómo mantienes tú un nivel alto de pasión, de creatividad? Porque tienen que ser personas que están siempre desarrollando ideas nuevas para los clientes. ¿Cómo lo manejas?
Te lo pongo de esa manera. La única cosa inteligente que yo he oído Donald Trump decir en su vida fue: uno no tiene que administrar una persona creativa, porque esa persona, si eres de veras creativa, tienes eso dentro de ti, a esa persistencia, esa habilidad de siempre hacer lo mejor, lo lleva dentro. Entonces, en el caso mío, siempre ha sido así. Yo siempre, a veces estoy tarde con lo trabajo, lo que sea, y es porque quiero hacer lo mejor, no porque no lo hice. Sentido, pero siempre llevo la comunicación con todos los que están involucrados. Entonces, para mí es, si me plantan un problema que tienen de mercadeo, de su negocio, aunque no me estén pagando, yo inmediatamente estoy pensando y buscando las soluciones, y ya mi cerebro no tengo un switch que lo puedo apagar. Uh-huh. Entonces yo lo llevo dentro de mí, por eso digo, y yo siempre busco ese tipo de persona, que si le planteo un problema o algo, que ello, eso le va comiendo el fin de semana, ¿sabes? Y llegan los lunes, mira, tenemos que hacer esto o lo otro, porque es que así, no es un trabajo, es pasión, es algo que lo convoca.
Hablando de consejos, primero, ¿qué consejos le darías a un joven neoyorquino que quiera venir a vivir a República Checa o a Europa? ¿Y qué consejos también le darías a las personas que quieran emprender un negocio en este país?
A ver, con la primera parte de una persona venir aquí a vivir a Europa, y todo comienza con, para mí por lo menos, comienza con realmente el interés que tiene. ¿Cuál es su meta, ¿no? Si es pasar un tiempo, perfecto. Pero mientras que está, sea Chequia, Italia, Francia, donde sea, siempre, siempre, siempre sugiero aprender el idioma. Porque no es lo mismo ser aquí un expat sin realmente entrarte a la cultura, o por lo menos tratar, ¿no? De tener ese trato personal con una persona en su idioma, en su país, te van entrando un poco más a lo que es la cultura y se enriquece tu experiencia. Entonces, sobre todo es ese, para mí, el primer paso, porque la comunicación es lo más importante de todo. La otra pregunta de empresario fue, ¿no? ¿Qué consejo tiene empresario? Bueno, eso siempre tiene que ver con qué quiere de la vida, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Si tienes una idea, llévalo a cabo, sea como sea. Muchas veces, por ejemplo, ahora que estoy lanzando esta nueva empresa, una cosa que aprendí recientemente fue, nosotros tenemos un concepto del tiempo muy distorsionado, creo. Si te pone a pensar en, ok, ¿cuál es mi plan en 50 años? Y te echa para atrás un poco. ¿Qué plan tengo yo? Sea que sea. ¿Cuál es tu business plan de los próximos 50 años? Lo que pase en el próximo mes, 2 meses, 3 meses, no tiene ningún significado realmente. Porque tu plan es tan grande y tan elaborado y tan, vamos a suponer, visionario, que tú estás mirando tan, con una distancia tan lejos. Las cosas que se te presentan en el camino son cosas que se te presentan y tienes que manejarlas, pero no es algo que te va a parar de tu meta, si realmente es tu meta. ¿Sabes? Cuando ponemos el tiempo, no, que si no, el año que viene no lo hago, me voy. Olvídate del tiempo. El tiempo, si uno que es joven tiene tiempo, gracias a Dios. Cuando yo creé la agencia de Pash Communications, yo dije que siempre, siempre la estoy haciendo, no para mí, sino para mis hijos. No tenía hijos en ese momento, ¿no? Pero yo pensé, ok, ya yo pensaba, ok, por lo menos 30 años adelante, ¿no? Por lo menos. Si mis padres por lo menos tuvieran una empresa cuando yo era joven, y ahora yo tengo de 30 y pico, 20 y pico, lo que sea, tengo una opción, o voy a trabajar en la empresa de la familia, o me voy al mercado, ¿no? Tengo opciones, por lo menos. Y yo quisiera darle esas opciones a mis hijos. Yo entré con ese propósito. O sea, igual quería abrir una empresa aquí en Miami, quería en Praga, una en Miami, y tener ese como un pie aquí en los Estados Unidos y un pie en Europa. Y así fue por un rato. Y ahora estamos solamente aquí en lo que es la parte de la agencia de publicidad. Pero lo que es la parte del tech, que estamos haciendo el startup que estoy abriendo ahora, sí es así. Una oficina en Miami, otra en Berlín.
En un viaje que hiciste de Viena a Praga, me acuerdo que contabas que tu hija empezó a jugar con la tableta y de ahí nace la idea para tu nuevo proyecto. Cuéntame, por favor, sobre ese viaje. ¿Cómo resultó tu idea?
Lo interesante de eso es que uno nunca sabe que una cosa tan inocente como una niña hablando con un iPad puede cambiar tu vida, literalmente. Entonces yo, en ese momento, básicamente mi hija estaba jugando con su iPad. Y de repente, por primera vez, sale Siri. Ella me pregunta, papi, ¿qué es esto? Yo le digo, mami, es Siri, es como un amiguito. Háblale, dile, hi Siri, y pregúntale algo. Entonces ella va y piensa un ratico y dice, hi Siri, ¿tú tienes una mami? Y le pregunta, Siri, ¿tú tienes juguetes? Enséñame tus juguetes. Y va preguntándole cositas a Siri. Pues, va respondiendo. Y ella a veces confundida o a veces se ríe con las respuestas de Siri. Pero después de como 10 minutos, ella dice, Siri, yo te amo, tú eres mi mejor amiga o amigo, no me recuerdo si Siri es varón o hembra. Entonces, en ese momento yo dije, wow, mi niña conectó emocionalmente con Siri y comencé a pensar cómo será su vida en el futuro, cómo será su vida en 50 años y cómo yo puedo ser parte de esa vida, porque yo conociendo la tecnología de Siri, yo dije, bueno, Siri es un interface que va conectando una base de datos. ¿Cómo yo puedo hacer esa base de datos? ¿Cómo yo puedo tener mi sabiduría, mi historia, mis cuentos, mi amor y subirlo a la nube para que ella pueda siempre estar con su papá? Siempre puede preguntarme algo. Y así comenzó la idea de Mindbank. Y en ese momento yo dije, wow, este concepto, esta idea es muy impactante, muy poderoso y va a cambiar el mundo completamente. Y entonces yo comencé trabajando en este proyecto, yo diré que es un proyecto de vida, porque igual como te había dicho, de 50 años, yo estoy pensando así, yo pienso, ¿cómo será este producto en 50 años? ¿Cómo será en 100 años? Y para mí la medida de suceso no va a ser cuando esta tecnología está en otro planeta, literalmente. Para mí ya cuando yo digo que logramos algo, es cuando yo pueda lograr esa meta. Y volviendo a lo que te digo, es algo para yo poder darle a mis hijos, ¿no? Y poder decirle, mira, aquí tienes algo.
Pero ¿cómo funcionaría? O sea, suponiendo que tú te mueres, queda tu, entre comillas, tu alma para guiar a tus hijos. ¿Cómo es que funciona?
Pues la plataforma es bien simple. Es como haces tú, Rodrigo, preguntando preguntas. Le pregunta al usuario cómo te llamas, dónde eres, cuál fue tu mejor amigo cuando niño, cómo conociste a tu esposa, cosas así, cosas de la vida. Y va guardando esas respuestas, poco a poco, va guardando esas respuestas. Ahora, hay dos tipos de valor sobre esa información. El valor para el usuario es que cada vez que tú das una respuesta, la plataforma te da un poco de información sobre tu estado cognitivo, cómo piensas, qué tópicos están ocupando en el momento, qué sentimiento tiene hablar sobre diferentes tópicos, si habla de tu mamá te sientes feliz, si habla de tu papá te sientes triste, cosas así. Y son cosas que uno nunca se da cuenta, ¿no? Porque habla con uno, o por lo menos si escribes algo en el diario no te da nada para atrás, lo que es que tú lo guardas. En este caso te da información y con esa información, si Dios quiere, queremos que uno reflexione y se vea a sí mismo, ¿no? Porque mientras vas creando este twin digital, tú vas creándote tú igual, te vas viendo muchas cosas de ti y vas creciendo como persona. Y vamos a tener varias funcionalidades, ¿no? Como entrenamientos para liderazgo y cositas así. Pero el corazón de la plataforma es dando tu información, la plataforma te dice algo sobre ti que tú no sabías. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el valor de esa información para Rodrigo, para el usuario hoy. Pero ya cuando uno tenga una base de datos de años, esa alma, como usted le puso, va a ser un valor exponencial para tus hijos y tu familia. Y para nosotros, todo eso va creando el twin digital. Una parte del twin digital viene la parte cognitiva. Otra parte que estamos trabajando ahorita es la parte biométrica, que entonces uno va a poder poner como datos biométricos y conectarlo con su twin digital. Y la tercera parte va a ser la parte de ADN. Entonces, con esas tres bases de datos, cognición, biométrico y ADN, tenemos un twin digital personal del usuario muy completo, con muchos datos que ayudan lo que es predicción, que ayudan cognición, que ayudan crecimiento personal, que ayudan crecimiento físico para atletas, para quien sea, o para las personas mayores. Son muchas cosas que queremos hacer con esto, pero el primer paso que estamos haciendo es tu vida, tu historia.
¿Y ya la gente puede subir sus datos o todavía está en una fase de desarrollo?
Está en la fase de desarrollo y gracias a Dios estamos muy cerca a lanzar. Por lo menos la primera parte del lanzamiento, lo que yo le llamo la versión vergonzosa, es que es una versión que la vamos a comenzar a usar con personas muy cercanas a nosotros, diré mi papá, mis hermanos, algunos amigos cercanos, para que ellos comiencen a usarlo y poco a poco vemos también lo que dicen los usuarios, ¿no? A la misma vez estamos desarrollando el producto que debe estar, si Dios quiere, en septiembre, el mediado de septiembre estará en el mercado. Y lo que sugiero que todos que estén interesados vayan a la página web www.mindbank.ai y ahí tenemos un formulario donde pueden conectar con nosotros y cuando os lanzamos pueden tener un descuento bastante grande para los primeros usuarios. Por lo menos, gracias a Dios, estamos cerca, estamos muy cerca.
Yo espero que mis nietos no me recuerden como un cascarrabias ahí y me apaguen después.
Pero lo digo, tú estás haciendo tu twin digital con esos programas. Poco a poco, el que quiera, puede saber mucho de ti sobre tu pensamiento y cómo piensas, solamente de cómo haces las entrevistas.
Tú me habías comentado de que es por fases, porque el Rodrigo de 40 y tantos años no va a ser el mismo de 60 o de 80. Entonces, me parece que me dijiste que esa persona va a poder acceder a las diferentes fases de la vida, ¿no es así?
Sí, esa es la teoría que estamos pensando ahora, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado al final, pero lo bonito será eso, ¿no? Que uno puede preguntarle a Rodrigo o le pregunta algo al abuelo y el plataforma dice, ¿quieres saber la respuesta a esa pregunta a los 25 como tú, a los 45 o a los 65? Porque, no sé, si uno le pregunta a una persona, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo creo que ese tipo de pregunta cambia en lo que uno va madurando un poco.
Volviendo un poco a la vida de viajes y de ser expatriado, yo sé que tú has viajado bastante por, ya sea por trabajo, o antiguamente por tus estudios. ¿Cómo has manejado este último año de pandemia en que todos tuvimos que estar encerrados?
Para mí fue una bendición hasta cierto punto, ¿no? Personalmente, en sentido que gracias a Dios nadie cercano a mí murió, pero lo que es el tiempo que yo pude pasar con mi hija, con mi novia, es algo que nunca, nunca lo hubiéramos tenido. O sea, eso para mí, estos años tan bellos para una niña y estar tanto tiempo con su papá, es algo inolvidable y lo aprecio mucho. Del otro lado, también una cosa es que uno pone en perspectiva lo que es importante. ¿Sabes? Salir y ir al restaurante y discoteca y cosas así, no, no, no tiene, ¿sabes? No es gran cosa. ¿Sabes? Lo importante es pasar buen tiempo con amistades que realmente te quieren, que están dispuestos a echarte la mano, que están preocupados y están ocupados por ti, cómo está tu salud, cómo está la familia, cómo está la gente, ¿no? Porque, bueno, dos personas en la familia le dio COVID, gracias a Dios nada grave. Y ahí uno va viendo, ¿sabes? Lo que son las amistades y las cosas, ¿no?
Emil, ¿hay alguna cosa más que quieres decirle a la audiencia antes de despedirnos?
Creo que lo que deben tomar en cuenta es que el mundo es muy grande y muy abierto, ¿no? Aunque uno tenga una meta de salirse de su país o llegar a otro país y tener esa experiencia de expat, yo siempre creo que uno debe siempre vivir, uno nunca es, como el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y uno debe ir a otras tierras, entrarse a otras culturas y conocer otro mundo, porque eso te abre campo, te abre la mente, porque nosotros como seres humanos tenemos tantos años viviendo en una comunidad muy pequeña, un mundo muy cerrado, y nada más conocemos lo nuestro y vamos a otro sitio como turista, pero vivir en otro país, entrarse a la cultura, aprender el idioma. Yo pienso que por lo menos te hace crecer un poco más. No es que te cambia, pero te da perspectiva. Y ojalá el mundo sea más abierto, que el mundo pueda tener filosofía y esa apertura para recibir personas de otros países, porque lamentablemente no es así siempre, ¿no? Hay países que no quieren a personas de otros países, pero es una lástima porque de cada uno aprendemos algo y hay que tener esa mente abierta. Aprender a aceptar, no necesariamente internarlo, ¿no? No necesariamente tomarlo como para sí mismo, pero por lo menos estar abierto a esa perspectiva. Para mí eso sería lo único que quisiera dejar al público y ojalá lo tomen en cuenta.
Emil, quiero nuevamente agradecerte por el tiempo que te has tomado para conversar conmigo y estaremos atentos al desarrollo de Mindback. Me parece un proyecto interesantísimo. Yo te deseo lo mejor. Espero que tras la vuelta a la normalidad, espero que pronto nos podamos ver y siempre te deseo lo mejor. Un fuerte abrazo.
Igualmente, igualmente.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.